Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Más de 2.000 soldados españoles pasan estas fiestas de Navidad en misiones fuera de España. Con algunos de ellos acabamos de hablar aquí en la tarde. Blanca María Pol.
Inés Moro es cabo legionaria, está en el Líbano. La separación de la familia, nos decía, se lleva estos días peor. En su caso, además, su pareja también es militar. Reconoce que es un padrazo. Esta noche, sin embargo, ella la pasará con su otra familia, la militar.
La verdad es que se pasa un poquillo mal, pero como nos gusta ese trabajo, yo creo que lo pasamos azotándonos unos a otros medio bien. Pues aquí dentro de 4 horas celebraremos la Misa del Gallo, en la cual tenemos un coro en el que participo activamente. Y después de eso pues tendremos una cena que la haremos en familia, como son familia legionaria que somos, con un estupendo menú, vamos.
El brigada Miguel Ángel Llovera pasará también la Nochebuena en Bangui, capital de la República Centroafricana. Trabaja en la construcción del país y en frenar el avance de los grupos terroristas. Nos contaba que están pasando una época tranquila y que no tienen miedo.
La verdad es que ahora llevamos una época muy tranquila, total tranquilidad para la familia, etcétera. Y bueno, hay periodos de elecciones, es un país complicado, pero tenemos aquí nuestra seguridad y la verdad es que miedo no tenemos ni por qué pasar. Estamos bastante tranquilos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Ximo Puig, secretario de los socialistas valencianos, asegura que hay un gran consenso en el Comité Federal del PSOE para no llegar a acuerdos de gobernabilidad con el Partido Popular. La andaluza Susana Díaz le ha recordado hoy a Pedro Sánchez que ese órgano, el Comité Federal, es el que decide la política de pacto. Susana Moneo.
Hay contienda. Susana Díaz contestaba al plante de Pedro Sánchez. Lo decía en la cadena SER.
La política de pacto se decide en el Comité Federal. Y permítanme que el próximo lunes, que hay Comité Federal, pues allí manifestaré mi posición. Pero evidentemente no nos podemos sentar a negociar con fuerzas políticas que están planteando la ruptura del país, la ruptura de España. Es algo que todo el mundo tendrá que reflexionar.
Inciden al menos los varones de Castilla-La Mancha, Extremadura y Asturias en esta cuestión. Fuentes consultadas por la COPE mantienen que quieren frenar el intento de Sánchez de ser investido presidente porque consideran que su papel es liderar la oposición.
Podemos ya ha anunciado cuál será la primera propuesta que llevará al Congreso el mismo día de su constitución. Una ley de emergencia social para ayudar a los más necesitados. Alberto Escalante.
Será la primera iniciativa que lleve al Congreso cuando se constituya en enero una ley de emergencia social que prohíba los desahucios sin alternativa habitacional, que garantice un suministro eléctrico mínimo, una renta garantizada para los hogares por debajo del umbral de la pobreza y la prohibición de copagos sanitarios.
Y esperamos que todos los partidos respondan a esto. Pensamos que no hay excusa para no asumir el rescate a todos los ciudadanos españoles y a todas las familias españolas que están sufriendo. Esto es una prioridad.
Iglesias ha enviado ya esta propuesta por carta al resto de líderes políticos.
Rafa Benítez tiene su crédito agotado. El banquillo del Madrid, Laura González.
El conjunto blanco busca sustituto. Los candidatos que se barajan, según adelantó Paco González anoche en el partido de las 12, son Fabio Capello, Víctor Fernández, Zinedine Zidane y José Mourinho. Y siguiendo con los líos de banquillos, Luis Van Gaal salió ayer en rueda de prensa para exigir a los periodistas que le pidieran perdón por dar por hecho que José Mourinho ocuparía su puesto como entrenador del Manchester United, una información que no es oficial. Y cambiando al baloncesto, Pablo Lasso sigue de enhorabuena. Tras su renovación por el Real Madrid hasta 2018, este domingo, minutos antes del clásico de baloncesto, el técnico merengue recibirá el galardón que le acredita como mejor técnico de la temporada pasada.
En 25 minutos, actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El sobrino de la tía Pascualina ya está aquí, maestro Luis del Val, hoy en Nochebuena. Buenas tardes, amigo.
Hola, Expósito. Debe ser terrible una vida sin memoria. Esa amnesia que cubre el pasado con una nube oscura y te deja inerme sin saber quién eres, porque somos en gran parte lo que fuimos. Sería imposible celebrar la Navidad huérfanos de recuerdos, sin esos amables fantasmas que asoman por los algodones, sin esos retazos que forman la colcha de la propia biografía. Y a mí me gusta meter la mano en esa caja profunda y sacar a la luz un bar de Noia en Galicia, donde entra un coro espontáneo y canta un villancico, o la figura de mi padre que no fumaba y en noches como esta, al término de la cena, encendía un cigarrillo invitando al regocijo al observar sus gestos de imitación de un hombre mundano acostumbrado a los salones cosmopolitas. Saco a mis suegros y a mis padres en la primera Nochebuena en que nos dieron el certificado de adultos y mi mujer y yo ejercimos de anfitriones. O la expresión de asombro de mi hijo ante la visión de una bicicleta que no esperaba. O una misa del gallo, cuando yo tenía la edad de ese hijo, en la que un pobre hombre sufría sacudidas detrás de la pila bautismal sin que yo entendiera qué le sucedía, cuando para los demás estaba claro. Hoy a las mesas se sienta mucha más gente de la que se ve a primera vista. Se sientan los que se fueron, y por algún rincón nos sentamos nosotros tal como fuimos o tal como creíamos que éramos. Los más pequeños no lo saben, pero ellos empiezan a llenar esa caja que incorporará mercancía nueva cada año. Alguna noche quedará oscura, borrada totalmente, pero habrá momentos de otras que, sin saber por qué, quedará fuertemente grabado algún detalle, una risa, un intento de canción, un abrazo, una despedida. Sería desoladora una vida sin memoria, porque en noches como esta, aun en los que por circunstancias están totalmente solos, no lo están, porque le rodea todo el contenido de la caja, todo el reparto de esa función que venimos representando desde que tenemos conocimiento de nuestro yo. Decía mi tía Pascualina, la memoria es una noria, y en cada uno de los cangilones hay algo de los demás que es la única manera de poder ser nosotros. Feliz Navidad, Expósito, Enrique, Rubén, compañeros. Feliz Navidad a todos los que tienen la paciencia de escucharnos, y que de la caja y de los cangilones de la noria tiemblen los fantasmas con el dulce vaivén de la luz de las velas.
Es imposible, no deberíamos, estar de brazos cruzados cuando hablamos del drama que viven 60 millones de refugiados. Has oído bien, ¿eh? 60 millones de personas tan dignas como tú, más que yo, que por diferentes motivos han tenido que abandonar su casa. Te recuerdo que por cada refugiado que llega a Europa, hoy sabemos que más de 1 millón ya han llegado a nuestro continente, hay 100 que están desplazados en sus propios países de origen. En medio de esta realidad, una Navidad más, ayuda a la Iglesia necesitada nos pone en la pista de sacerdotes, religiosos, misioneros, monjas que están trabajando con los que hoy en día encarnan el sufrimiento con ellos, con los refugiados. Es el caso de la hermana Guadalupe Rodrigo. Desde el año 2011 vive y trabaja en Siria, en Alepo. Su labor allí es gestionar la catedral de la ciudad junto a otras dos monjas, dos sacerdotes y el obispo. Imagínate el papelón, ¿eh? Además se ocupan de una residencia de ancianos y ayudan a familias sin recursos. La hermana Guadalupe ha visto apedreamientos, crucifixiones, muertos, demasiados muertos. Ella denuncia que en Siria hay una persecución terrible, sangrienta, atroz contra los cristianos. Hace unos días pasaba por España para denunciar que en Alepo todos los días hay una masacre. Lo de París, por ejemplo, pero a diario. Esta mujer nos contaba aquí en COPE cómo actúan las bestias del Estado Islámico contra los cristianos de Siria.
Y entran por las casas decapitando a los que queden, para eliminar a los habitantes del barrio, siempre ofreciendo a los cristianos la posibilidad de convertirse al Islam, cosa que los cristianos no aceptan de ninguna manera, ¿no? Y así hay gente que se queda en su casa serenamente esperando la muerte, ¿no?
El caso de la hermana Guadalupe es solo uno de los muchos que nos acerca ayuda a la Iglesia necesitada. Esta fundación se ha desplazado a Siria, Irak, Líbano, República Centroafricana, Sudán del Sur, Etiopía, Mali, Nigeria, Ucrania, Afganistán, lo mejor, para comprobar sobre el terreno cómo trabaja la Iglesia, cómo sobrevive en estos países de conflicto. Javier Menéndez Ross, mi amigo Javier, es el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Quiero recordar, años atrás nos referíamos a Nigeria, fíjate, Nigeria, que no hacíamos ni caso a Boko Haram ni mira lo que se ha montado.
Efectivamente.
Otros muchos países, pero este es como colectivo. Este es directamente in situ.
Este es un colectivo porque afecta a muchísimas personas, porque el terrorismo islámico se está extendiendo, porque cada vez el Daesh, el mal llamado Estado Islámico, tiene más sucursales y tiene más afiliados y más personas que le siguen, y una unidad mayor y un destino más cruel para sus miembros. Entonces tenemos que pensar que una Nochebuena, una Navidad que muchos de nosotros vamos a vivir pacíficamente, en teoría, en familia, con alegría, etcétera, hay muchas personas que el solo hecho de poder ir a la Misa del Gallo o de ir a misa Navidad mañana
es jugarse la vida.
Es jugarse literalmente la vida, como ha pasado en Egipto, en Pakistán, en Irak o en Siria, y se están jugando muchísimo. Y luego, ya no solo por razones de persecución religiosa, sino también conflictos bélicos donde está sufriendo todo el mundo, evidentemente los más débiles. Sabemos que el 51% de los niños y jóvenes son los que sufren este drama de ser refugiados en sus países de origen, y son los que no tienen absolutamente ningún medio para vivir, porque han tenido que abandonar todo.
En concreto, para quien nos está escuchando, Ayuda a la Iglesia Necesitada, esta gran organización que tú presides en España, ¿cómo ayuda?
Pues nosotros ayudamos ayudando a la iglesia que está allí in situ, ayudando a los misioneros, ayudando a los que se están dejando la vida, laicos, religiosas, religiosos, a las personas que están, no solo ayudando a los cristianos, sino ayudando a toda persona que necesita sobrevivir, al que está sufriendo por las guerras, al que está sin cobijo, al que está sin alimento, y evidentemente, eso sí, damos una ayuda preferencial a nuestra ayuda pastoral para que la iglesia sobreviva, para que las iglesias puedan seguir manteniendo, para que los sacerdotes puedan seguir celebrando los sacramentos. Y tenemos pues multitud de proyectos, no solo en Oriente Medio, punto prioritario y fundamental ahora mismo por las guerras que sufre, sino en todos estos países de los que nadie habla, como has dicho, como Sudán, Sudán del Sur, Etiopía, la República Centroafricana, Afganistán. Son países que producen millones de refugiados, gente que lo deja todo, gente que está tirada por las cunetas, y que las imágenes que tan tristemente y que nos han afectado tanto viendo en las televisiones de niños muertos en las playas, se producen a diario, no solo en las playas de Grecia, sino se producen en muchísimos otros sitios del mundo, y ahí están ese ejército maravilloso de la Iglesia Católica dando su vida por ellos.
En esos sitios lo que pasa es que no hay cámaras, y como no hay cámaras parece que no existen, ¿verdad?
Efectivamente.
Teatro.
Pero necesitan nuestra ayuda, y nosotros a través de nuestra campaña tenemos multitud de proyectos para poder ayudar a toda esa multitud de refugiados.
Los protagonistas son, por supuesto, los refugiados, pero por supuesto quien se la juega junto a ellos. Hemos hablado de esos 100 por cada uno que llegan a Europa. Vamos a hablar con quien está directamente allí. El padre Luis Montes, del Instituto del Verbo Encarnado, está en Irak, creo que en Bagdad. Luis, padre, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va?
Eso digo, ¿cómo le va, padre? ¿Qué tal por allí, por Irak?
Mire, la situación aquí no está cambiando para nada. Estamos con un impasse, ¿no? Como los cristianos de la zona donde está el Estado Islámico han huido todos, ahí ya no quedan, digamos, ¿no? Y los que están tienen cierta protección, ¿no? Lo que pasa es que hay gente que ha perdido todo, ¿no? Así que intentamos que tengan una vida lo más parecido a lo normal. Por ejemplo, ayer el patriarca caldeo, Luis Saco, celebró una misa anticipada en el mismo campamento, en la sala de esa iglesia que construimos con ayuda de la Iglesia Necesitada. Y abrió la Puerta Santa. Fue una tarde de gran alegría, la verdad. Estaban contentísimos los refugiados, la apertura de la Puerta Santa, misa de Navidad, antes hubo meditaciones para prepararse, después una cena para todos, muy muy hermoso. Ahora acabamos de terminar la misa de gallo, que la celebramos acá bien temprano porque la gente tiene miedo por el peligro.
Claro.
En nuestra iglesia, y también trajimos un grupo numeroso de refugiados, otros han ido a otras iglesias. Y mañana en el mismo campamento tenemos misa a las 12:30. Es decir, nuestra misión es llevar la alegría de Jesucristo a todos, especialmente a estos refugiados que han perdido todo. Y si bien tienen cierta seguridad, cierta, le digo, porque los atentados continúan, ¿no? En octubre hubo 128 atentados en la ciudad, en octubre.
¡Qué horror!
Pero, sin embargo, están realmente disfrutando una Navidad hermosa gracias a la ayuda que nos llega de tantas partes.
Precisamente, padre Luis, Javier Menéndez Ross, el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, está aquí conmigo. Javier.
Padre, encantado de estar con usted a través de las ondas, pero muy cercano, absolutamente cercano a usted y a todos los cristianos a los que ayuda. Yo le quería preguntar, con este espíritu, con este miedo que tienen que celebrar desgraciadamente algo tan natural como debía ser celebrar la misa, celebrar la Nochebuena, ¿qué mensaje nos están dando los cristianos de Oriente? ¿Qué mensaje nos dan los cristianos de Irak a los mensajes a los cristianos, vamos a decirnos, como dones oxidados de Occidente?
En esta parte del mundo.
Mire, ayer lo expresó bellísimamente el patriarca con una sola frase en el sermón que dio a los refugiados. Fue un sermón muy hermoso, muy emotivo, recordando todo lo que han pasado ellos, ¿no? Cómo han debido huir, la comparación con la Sagrada Familia, que fueron refugiados, ¿no? Y él dijo lo siguiente: ustedes huyeron con la ropa puesta y con la fe. Es una frase, para mí, es una frase fantástica, ¿no? Porque expresa realmente lo que ellos hicieron, ¿no? O sea, pobres absolutamente en cosas materiales y absolutamente ricos en dones espirituales, ¿no? Por eso es que la Navidad aquí se celebra de un modo realmente muy especial. Es como, por decirlo, es el modo más similar a la Navidad primera que hubo cuando nació Jesucristo, ¿no?
Claro.
Y bien, en peligro, con frío, sin los medios apropiados, pero una vida espiritual que es fantástica.
Y mucho más cerca, hasta geográficamente. Padre Luis Montes, del Instituto del Verbo Encarnado, que está allí, en Irak y en Bagdad. Le mandamos toda nuestra admiración y un abrazo muy fuerte, padre.
Feliz Navidad, padre.
Un abrazo a todos ustedes, muy feliz para todos. Sigan rezando por nosotros y que Dios los bendiga.
Joder, Javier, qué gente, ¿eh?
Qué gente.
Se pone un nudo en la garganta, es imposible.
Absolutamente, absolutamente, cuando los ves. Pues a toda esta gente es a la que ayudamos.
¿Cómo? Permíteme, te lo pregunto muy concretamente, Javier. Quien nos está oyendo dice, joder, qué gente, quiero mandarle algo. ¿Qué hacen?
Pues lo primero de todo, ponerse en contacto con nosotros, con Ayuda de la Iglesia Necesitada, en el 91-725-9212, repito, 91-725-9212, y ahí decir quiero ayudar a los refugiados en todos estos países, porque son 10, 12, 15 países que todos ellos están absolutamente necesitados, pero si alguno tiene preferencia por un país en concreto, donde les damos desde tiendas de campaña, ayuda material, ayuda espiritual para que puedan sobrevivir, para que el cristianismo no desaparezca de Oriente Medio, una cosa fundamental que está llamado a desaparecer, pues para sostener a estos sacerdotes, como decía, este ejército maravilloso de gente que se está dejando la vida, que se juega la vida, a muchos de ellos los secuestran, los matan y se dejan todo, pero con gusto, porque están ayudando a su prójimo, están ayudando a sus hermanos. Entonces la labor que se puede hacer, como nos ha pedido el Padre Montes, es material para que puedan sobrevivir, y es espiritual, rezar por ellos para que mantengan esa fe, que no deja de ser una fe que al final nos está sosteniendo también la fe de los cristianos de Occidente, o nos debería sostener.
Javier, hay un aspecto, más allá de las cifras, que quiero destacar de la labor que hacéis en todos los países del mundo, y es que, comentaba yo antes en el arranque de las cuatro, la mitad de los muertos de estas últimas fechas en los naufragios, por refugiados en el Mediterráneo, son niños, la mitad. A estos niños les ayudáis a educar, que es la manera de salvarles la vida.
Sí, eso es fundamental. Eso
lo quiero subrayar porque me parece, sí, no digo que sea lo más importante, todo, sí, es importante, pero uf.
Nos lo explicaban especialmente en Irak, en los campos de refugiados del Kurdistán, porque precisamente si se van los niños, si no reciben educación, claro, los padres es que dicen, ¿qué hacemos aquí? Entonces es fundamental también sostener la educación. Estamos sosteniendo escuelas para intentar que las familias no se vayan, aunque son infinitas. Me parece que hay 42.000 personas que cada día están emigrando de sus países, en todos los están teniendo el estado de refugiado, pero sostener las escuelas es fundamental, aparte de que, bueno, luego la tarea es muy compleja, de tener un clima de paz y de equilibrio para que los cristianos puedan volver a los lugares donde han sido expulsados, es muy complejo, pero en cualquier caso intentamos que se queden allí, y estos niños necesitan educación, necesitan trato, necesitan alimento, necesitan absolutamente todo, y nosotros nos estamos volcando con ellos.
¿Cuánto dinero se recaudó en los últimos años, Javier?
Pues nosotros, vamos a ver, para Irak se han recaudado más de 2 millones de euros en total el año pasado en la campaña que hicimos, 2 millones de euros de todas nuestras oficinas y se han hecho campañas especiales. Para Siria llevamos más de 4 millones, porque no olvidemos que la guerra de Siria lleva 4 años y 9 meses. Una guerra con más de 300.000 muertos, una guerra olvidada por Occidente, una guerra que solo aparece muy marginalmente de vez en cuando.
Cuando atentan aquí. Terrible. Pero es así.
Pero una guerra que produce muertos, una guerra que tiene una cifra de 8 millones de desplazados, 4 millones de refugiados sirios y que estamos en niveles de crisis de refugiados que no se han alcanzado desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todo esto, pues, la verdad es que si no nos pones los pelos de punta un día en el que todos vamos a estar cómodamente o muchos sentados en torno a una mesa, pues yo creo que nos debería llamar al corazón, llamar a la generosidad y llamar a la caridad.
Pues eso, con estos minutos de radio, eso es lo que hemos intentado y creo que lo hemos conseguido, amigo.
Pues muchas gracias por darnos este momento.
Faltaría más. Javier Menéndez Ros, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España. Suerte. Gracias, Javier.
Gracias a vosotros.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son días especiales y Carlos Herrera quiere celebrar la Navidad contigo.
Las canciones que van a adornar la tarde allá donde usted se encuentra. En su casa.
Esta Nochebuena quiere acompañarte a la mesa con los mejores villancicos. ¿A qué suena la Navidad? Este jueves 24 de diciembre de 6 a 9 de la noche, Herrera en Navidad.
¿Cuánto me gusta poder pasar una tarde de Nochebuena con ustedes?
COPE. Estar informado.
¡Atrevíbete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar. Para toda la vida. Verti.es. Seguros para gente despierta.
Celebre la Navidad con Bodegas Valbuzenda y Nico Jamones, disfrutando de una inmejorable selección. 3 botellas Valbuzenda Cepas Viejas 2008 y 3 botellas Valbuzenda Reserva 2007, más una excelente paleta ibérica de bellota de Nico Jamones. La tinta de toro en su máxima expresión y el sabor natural y auténtico de lo ibérico. Un brindis perfecto por tan solo 110 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Llame y solicítelo al 91-633-8461 o en la web www.ofertanavidad.com.
¿Sabes por qué le caes bien a la gente? Porque irradias energía positiva. ¿Sabes por qué irradias energía positiva? Porque estás de buen humor y sonríes. ¿Y por qué sonríes?
¿Porque acaban de caerte 83 millones de euros? Enhorabuena al único ganador del bote de Euromillones. Otra vez ha tocado en España. El próximo puede ser tú.
No hay nada más grande. Euromillones.
Vamos a escribir la carta. A ver. Querido Papá Noel, soy Cristóbal Colón. Ya sabes que este año descubrir no he descubierto mucho. Y es que por más vueltas que damos con la pinta, la niña y la Santa María, no encontramos nada nuevo. Así que solo te quería pedir un regalo. La nueva guía Repsol 2016. Un auténtico recorrido por las mejores rutas gastronómicas, restaurantes y rincones de toda España. Seguro que con ella descubrimos algo nuevo.
Nueva guía Repsol 2016. El mejor regalo de estas Navidades para cualquier viajero.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Todo lo que sabe a Navidad está en el supermercado del Corte Inglés. Y si hablamos de pescados y mariscos, aquí encontrarás lo mejor, Elena.
Claro que sí, Expósito. Besugo del Cantábrico, salmón noruego, rodaballo gallego, el marisco más selecto, bogavante, buey de mar, cigalas, langostinos, nécoras. Todo fresquísimo, todo de la máxima calidad, porque lo escogen pieza a pieza en las mejores lonjas del país y porque llega directamente del mar a tu mesa y en menos de 24 horas con total garantía de sabor y frescura.
Además, te lo preparan y te asesoran en función de lo que necesites, entero o en rodajas, para horno o a la plancha. Como siempre, casi lo mejor, ¿eh? Unos precios la mar de bueno.
Desde luego. Y sí, nos gusta la Navidad y nos gusta el supermercado del Corte Inglés. Porque todo lo que sabe a Navidad está aquí, en el supermercado del Corte Inglés. Y también en su web, www.elcorteinglés.es/supermercado.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
You better not.
También en Nochebuena, a través de las redes sociales, continuáis atentos al futuro del país, Gloop, y lo comentáis, Alicia.
Amelia nos dice, la verdad es que me da la sensación de que si fuéramos un país serio, esto de los pactos se hubiera arreglado la misma noche electoral. Pero como somos aficionados de la charanga y la pandereta, yo no descarto nada. Mira lo que dice Marcos Expósito. Expósito, te tengo que dar las gracias. Iba camino de casa de mi suegra escuchando la tertulia y los argumentos que ha dado Antonio Papel son tan sensatos y tan buenos que los voy a utilizar y se los voy a colocar a mi cuñado cuando esta noche entre langostino y langostino salga el tema de la política.
Oye, es verdad, la de veces que va a salir en todas las casas, yo lo prohibiría, porque si habitualmente hay lío... con lo de la política ya.
Bueno, de todas formas, COPE te ayuda, ¿eh? Con
sí,
estos
sí.
comentarios.
No, el servicio social.
Claro que sí. Un oyente nos acaba de mandar una foto de la Gran Vía de Madrid desierta y se pregunta: ¿es que solo estamos trabajando vosotros y yo?
Pues tú no sé, macho. Nosotros sí. Jon Bon Jovi niega los rumores sobre su intención de comprar un equipo de fútbol americano.
Así es, hace una semana surgió el rumor en distintos medios de que Bon Jovi estaba interesado en hacer una oferta por los Tennessee Titans si los propietarios ponían el equipo en el mercado. Pero a través de redes sociales el músico ha descartado la idea y ha dicho que los rumores son solo eso, rumores.
Recuerda, Twitter, @ExpósitoCope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, 607-1506-02. En un momentito, cine. Se anticipan los estrenos del fin de...
Expósito.
La Tarde.
Cope. Estar informado.
Escucha Cope en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
A veces nos sentimos cansados, sin fuerzas. Confía en Revital. Una sola ampolla es suficiente para estar activo y con energía. Y ahora también Revital vitaminado, que además refuerza tus defensas. Revital.
Ven al Santander y descubre la jubilación. Con los primeros planes de pensiones que te dan hasta 500 acciones de Banco Santander al traspasar tu plan y realizar aportaciones. Infórmate en tu oficina más cercana o en bancosantander.es. Santander, sencillo, personal y justo.
Al ser humano le gusta dejar su huella en lo que de verdad le importa. Y a nosotros también. Por eso en Hipercor le hemos puesto nuestra marca a miles de productos. Hipercor, precio per mejor.
Y me dice que le duele la cabeza, tiene un fuerte resfriado y una profunda sensación de vacío en su bolsillo. Usted está comenzando una obra.
En caso de comienzo de obra inminente, escuche atentamente las siguientes instrucciones. Ante cualquier duda, consulte con su técnico Nauf. Construya con placas de yeso Nauf y disfrute del mejor aislamiento acústico y térmico, ahorrando tiempo y dinero en todas sus obras y reformas.
En COPE, Juan Pablo Colmenarejo también es información.
Contamos y analizamos la actualidad con el patrón.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Una mujer muy grave, tras ser agredida por
su analiza.
Se ha comprometido a preparar en 18 meses una...
Te lo acerca.
Funcionado COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo... Enciende la linterna.
COPE, estar informado.
En la Fundación Josep Carreras hemos hecho posibles 6.000 trasplantes de médula ósea, atendido 17.000 familias e invertido 100 millones de euros en investigación. Hoy todavía perdemos a uno de cada cuatro niños y a la mitad de los pacientes adultos. Ayúdanos a salvarlas. Hazte socio de la curación de la leucemia.
Ayúdanos a que nuestra investigación contra la leucemia no pare. Fundación Josep Carreras. Hasta que la curemos, no pararemos.
Son las 5:30, las 4:30 en Canarias. Aumentan a 190 los casos de legionela en Ciudad Real, Blanca María Pol.
De ellos, 41 están hospitalizados, 5 siguen en estado grave. Las autoridades sanitarias de Castilla-La Mancha confían en que a partir de hoy se vayan a rebajar el número de casos. Y es que todas las fuentes de contagio en Manzanares, foco de la enfermedad, ya han dado negativo en las revisiones.
Abengoa cree que la firma del préstamo demuestra confianza en el futuro.
El acuerdo entre la multinacional y diversos acreedores financieros para un crédito de 106 millones de euros debe entenderse, según su presidente, como muestra de esperanza por parte de todos. En una carta remitida a los trabajadores, José Domínguez Abascal apunta a una hoja de ruta que incluye un plan de negocio de desinversiones.
Roma y Milán prohíben la circulación por los altos niveles de contaminación.
La circulación estará completamente prohibida en el centro de las dos ciudades los próximos días 28 y 29 en Roma y también el 30 en Milán. Las medidas adoptadas hasta ahora no han rebajado los índices de polución.
Apuñalan a un turista estadounidense en la Grand Place de Bruselas.
El hombre fue agredido cuando se encontraba delante del edificio del Ayuntamiento de Bruselas. Tres jóvenes aportaron a una de las mujeres del grupo y esto desencadenó una pelea. Los agresores ya han sido detenidos.
Y Belén celebra la Navidad con menos turistas, con más seguridad.
La ciudad palestina ha comenzado hoy las celebraciones con muchos menos peregrinos que otros años. La ola de violencia que sacude la región desde principios de octubre y en la que han muerto al menos 135 palestinos y 21 israelíes tiene Jerusalén entre sus principales escenarios y esto ha provocado también allí un pronunciado bajón de turistas.
Gracias, Blanca. Te veo en media horita, ¿no?
Sí, nos oímos en media horita.
Venga.
Hasta ahora.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy es Nochebuena, mañana Navidad y además día de estreno de buenas películas en los cines. Así que vamos a descubrirlas ya. Se anticipa un poquito la cartelera. Nuestro crítico Juan Orellana ya está aquí. Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Arrancamos?
Arrancamos.
Llega la nueva de Robert Zemeckis. No apta para quienes tengan vértigo, según parece. El desafío. The Walk.
¿Algo que declarar?
Voy a tender una cuerda floja entre las dos torres del World Trade Center y caminar sobre ella.
Esto es tremendamente ilegal y no digamos peligroso.
Un solo error ahí arriba y vas a morir.
Qué doblaje más raro, ¿no?
Bueno, los doblajes últimamente son muy raros. Muy raros, por no decir muy malos, bueno. Pero bueno, hay de todo. Bueno,
pues mira, sí,
esta película es cuenta un hecho real que todos recordaremos cuando Philippe Petit decidió culminar sus, digamos, aventuras en la cuerda floja, nunca mejor dicho, cruzando de una torre gemela a la otra. Se hizo luego un documental, Man on Wire, que ganó el Oscar, donde cuenta lo mismo que la película. Y además la película, que Robert Zemeckis es un maestro en estas cosas, tiene, por un lado nos cuenta los preparativos, la historia de este señor, que empieza pues en la calle haciendo peripecias, y cuando llega el tema de las Torres Gemelas se convierte en un thriller, porque claro, tiene que hacer unos preparativos clandestinamente, cuando no esté la policía, poner los ganchos, etcétera. Y además no solo se estrena en 3D, sino que se estrena en 3D IMAX, con los que tengan vértigo, que vayan
casi
a verla
no
en 2D directamente, ¿no?
O con biodramina.
Porque es espectacular, ¿no? Y luego la verdad es que la película es también un homenaje a las Torres Gemelas, que tienen un protagonismo muy importante en la película. O sea que yo creo que está muy bien hecha, es muy interesante, muy entretenida, porque además le da como un carácter poético. No es que este tío simplemente le gustara hacer cosas peligrosas, sino que las hacía con artesanía, con amor. O sea, no era un loco, hacía arte de cosas peligrosas, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Es muy interesante, ¿no?
Qué bueno, a pesar del doblaje.
A pesar del doblaje,
si
yo estoy como nosotros
si
no las
alguna...
enseñan en inglés,
claro,
afortunadamente.
Si hay alguna que merece versión original, pero eso según oías esto, decía cosa más rara, ¿verdad?
Sí, 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 bueno, cada vez, yo hay veces que oigo los trailers que yo la he visto en inglés y digo, Dios mío, ¿qué es esto, no?
Bueno, pues eso es una película. Nos vamos a la segunda, en la Guinea Ecuatorial de 1953. La Guinea Ecuatorial, por entonces española, claro. Allí transcurre Palmeras en la nieve.
Me muero de ganas de llegar a mi tierra natal y descubrir la Guinea indígena.
Ya nos habéis explotado lo suficiente. Tarde o temprano tendréis que marchar.
Ten cuidado, no vayas a encontrar lo que estás buscando.
Buah.
¿Qué?
Mira, esta es la película más cara española del año. A tres media, chaval, todo...
Ese buah te ha salido del alma.
Sí. Bueno, a ver... Es que esto es una adaptación de una novela de Luz Gabás, donde se recrea pues esos últimos años de la Guinea colonial de Fernando Po, y aquí lo han convertido en un culebrón, queriendo que sea sobre todo una máquina de hacer dinero. Yo creo que no les va a salir bien. Y no les va a salir bien no solo porque lo han reducido a un culebrón, sino porque la historia no es una historia que a los jóvenes les interese, y han puesto a Mario Casas como protagonista, que personalmente en esta película yo creo que está muy mal dirigido, no funciona. Se mueve con un solo registro durante toda la película Y va a pasar lo mismo que pasó con la película Carne de Neón, que era una película adulta que pusieron a Mario Casas para atraer a la gente joven, y no fueron ni unos ni otros. Y aquí es una película, aparte que hoy en día una película española de 3 horas me parece un exceso. Uh-huh. Es verdad que se nota el dinero, o sea, las localizaciones, que está rodado casi todo en Colombia, son espectaculares, la fotografía...
Está rodada en Colombia, claro, la selva.
En Colombia y en Gran Canaria, ¿no? Pero es que la historia es tan, tan tópica, tan culebrón y tan esclerotizada en algunas interpretaciones que a mí me parece que la cosa no va a funcionar. Me puedo equivocar, pero a mí, bueno, luego también está Macarena García, que es una actriz que está muy bien. Tiene cosas brillantes la película, pero en general es muy decepcionante para lo que ha costado y sobre todo para lo que dura.
¿Y él qué tal está? Me has dicho, Mario Casas, mal dirigido. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre estar mal dirigido o no interpretarlo del todo bien?
Bueno, estar mal dirigido es una forma educada de decir que trabaja
mal. Que no le sale.
Que, a ver, es que va como de triste por toda la película. Es como le pasa a veces a Nicolas Cage, ¿no? Que aunque haga una comedia te dan ganas de abrazarle y llorar con él un rato. Pues aquí Mario Casas, que es el protagonista absoluto, no, le falta vida. Está como encorsetado, como enquistado y no funciona. Francamente no funciona.
La tercera propuesta. Macbeth. Esto ya se escribe todo con mayúsculas. Así suena la adaptación de Shakespeare al cine.
Salud, Macbeth, que pronto reyes de ser.
Fuente de escorpiones es mi mente. Honra, afecto, amistad y en su lugar, maldiciones.
¿Qué tal, Juan?
Bueno, esto es una adaptación muy potente de Macbeth, muy oscura. Quizá Macbeth es una de las obras más oscuras de Shakespeare.
Sin duda.
Y aquí eso se refuerza. El gran valor que tiene es que Michael Fassbender y Marion Cotillard, que para mí es una de las mejores actrices que hay ahora, son los protagonistas. Entonces, es una película un poco durita de ver, porque es muy fiel al texto, muy, como diría, manierista, muchos ralentizados, mucho. Es una película
demasiado,
un poquito de autor.
¿Demasiado?
Casi.
Sí, porque Shakespeare no era así, ¿eh?
No,
era
Shakespeare
muy cañero,
no.
Pero quiero decir, sí. Era muy
no,
trágico.
Aquí, hombre, ha querido hacer no una obra de teatro, ha querido decir una obra muy cinematográfica, ya. Muy visual y muy personal. Y eso lo consigue, pero no es para todos los públicos. Hay que ser pues muy amante de Shakespeare o del cine, digamos, más de autor. O sea, es una gran producción, una buena producción, pero no es para ir con la familia y las palomitas.
Es británica, sí, la película. Sí. Uh-huh. Nos vamos a la cuarta y última recomendación de hoy. Obviamente, vacaciones infantiles, hay cine infantil, Carlitos y Snoopy.
Esta vez va a ser diferente. No me creo que vaya a hablar con la chica nueva. Si hay alguien que quieres que esté a tu lado en momentos como este, es tu perro fiel. Snoopy, ¿qué haría yo sin un buen amigo como tú?
Bueno, pues casi esta es la mejor de esta semana. Para los seguidores de Charlie Brown, de Carlitos...
Es que Carlitos y Snoopy, para niños y para adultos, el propio TVO, el propio cómic, imagínate.
Pero fíjate que el cómic dice, joder, llevar esto al cine en 3D... Bueno, pues lo han hecho muy bien. Además, los guionistas son el hijo y el nieto del padre de la criatura. ¿Mm? Y entonces es un 3D muy suave, pequeño, podríamos decir. Entonces es una cosa medio camino entre el 2D y el 3D. Los personajes están perfectamente caracterizados con el espíritu del cómic. Salen todos, ¿no? Snoopy hace un poco como el papel de la ardilla de Ice Age, que además es que, bueno, la productora es la que está detrás. El director hizo también una película que se llamaba Horton, que era fantástica. Entonces yo creo que está fenomenal. Y los amantes de este cartoon les va a gustar mucho porque es muy fiel, muy fiel. Y luego es que es muy simpática. Quizá, si te das cuenta por las películas que hemos hablado hoy, es la más navideña, porque tiene también, ¿sí?, una trama navideña. Porque las otras de navideño poco, ¿no?
No, seguro. Aparte que te digo lo de antes, Carlitos y Snoopy... Los niños de hoy no ven los cómics de Carlitos y Snoopy. Los veíamos nosotros. Los veíamos nosotros. Luego es una manera de ir a verlos juntos, ¿verdad?
Sí, yo creo que eso tiene, pues, como Tintín y estas adaptaciones que se lleva a dos generaciones al bolsillo. A los que lo leyeron de pequeño en el cómic y a los hijos de esos que no lo conocen pero que quieren ver una película buena de dibujos animados.
En concluyendo, ¿qué dicen en gerundio, Juan? De las cuatro, la de The Walk. No muy navideña, pero es una buena película.
Sí, es una buena película. La más navideña, Carlitos, para ir con la familia. Palmeras en la nieve la disfrutarán gente de mi edad para arriba. Yo no digo mi edad, pero bueno, que la gente por la voz lo deduzca. Y Macbeth para los amantes del cine clásico y de las adaptaciones de Shakespeare. O sea que hay un poquito de todo.
Juan Orellana, el crítico en la tarde. Gracias, amigo.
Muy buenas noches y feliz Nochebuena.
Gracias, Juan. Seguimos hablando de cine, ya no de crítica, vamos a reportajear un poquito. Acabamos de hablar del desafío, Nos ha comentado Juan Orellana que la peli merece. Es la historia del funambulista que en el año 74 logró la proeza de cruzar sobre un alambre el espacio que separaba las Torres Gemelas. ¡Oh, las Torres Gemelas! Fue algo heroico para unos, una temeridad para otros. El caso es que el tío sigue vivo y coleando. Isco Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito, ¿qué tal?
¿Y tú?
Bueno, bien, hoy vengo a hablarte del tema de la muerte, que siempre es un tema que no sé por qué la gente piensa que es algo dramático, y vengo a desmentir...
Hombre, el no sabes por qué, relativamente lógico.
Claro, efectivamente, pero hoy venimos a desmentir...
No, a veces no, pero a veces te partes, pero...
Hoy vamos a desmentir esto y vamos a ver cómo el cine, muchas veces las muertes, sí, las dibujan, yo diría, de una manera absurda.
Eso también es verdad.
Muchas veces por la situación o muchas veces por el guión. Entonces hemos creado una sección que se llama Las muertes más absurdas en el cine. Es una sección que vamos a intentar evitar en la mayor posible los spoilers.
A ver.
Vamos, chicos, ven, ven.
Bueno, empezamos con este primer sonido y yo os quería preguntar, ¿alguna vez habéis probado un refresco y habéis dicho esto de está de muerte?
Refresco no, pero alguna otra cosa sí.
Bueno, pues esto, vamos a empezar hablando de una película que se llama La rebelión de las máquinas, no sé si la habéis visto.
No.
Bueno, es una película del año 86 dirigida por Stephen King, donde las máquinas se hacen con el poder. ¿Os imagináis, por ejemplo, llegar a casa y ver una tostadora?
Bueno, pero eso ya lo cantó a las que lo pegaboyes, ¿eh? En el supermercado, acuérdate.
Efectivamente, y que, por ejemplo, una tostadora te lance, yo qué sé, una tostada en toda la cara. Bueno, pues en esta película resulta que hay una pequeña secuencia en la cual una máquina comienza a escupir latas de Coca-Cola. Yo realmente me parece que es una manera puramente refrescante de morir, no sé qué pensáis.
Sí, bueno, pues la verdad es que viene que ni pa'l pelo para el capítulo de muertes absurdas, ¿eh? Lo has clavado. Me sigo preguntando por qué tuvo que morir Leonardo DiCaprio en Titanic.
Bueno, pues eso
me lo pregunto porque al fin y al cabo muere en el agua cuando la otra está encima de la tabla.
Efectivamente.
Pero, coño, haberte subido, ¿no?
Hay páginas web, no sé si la habéis visto, que ya han estudiado la posibilidad de que ambas personas pudiesen caber encima de esa tabla, ¿no? Entonces, aquí en COPE hemos traído realmente lo que pasa en la escena y realmente lo que en realidad estaba pasando. Vamos a escuchar primero la escena que todo el mundo conoce, que es la escena de Titanic de la tabla. Bueno, eso realmente es lo que pasó, es el diálogo de la película, pero realmente nosotros tenemos acceso al diálogo que realmente estaba escrito en un primer momento, que era este.
A ver.
¿Al menos podemos turnarnos en la balsa?
Preferiría que no.
Está bien. ¿Al menos me puedes dar el chaleco salvavidas?
¿Un ratito?
Pero Jack, me está manteniendo caliente.
Voy a encontrar mi propio pedazo de madera para flotar.
Bueno, y adiós.
Bueno, realmente era lo que pasó.
Ni chaleco, ¿no? Ni pedazo.
Entonces,
de madera.
Por eso a lo mejor podemos saber por qué no pasó esto, ¿no?, en la película de Titanic.
Nada, porque se aguante. Esta sí que mola. ¿Te gustó la peli, Juan?
Sí.
¿Verdad? La violencia y el humor con el que el director de cine Quentin Tarantino trata sus historias se ha convertido, claro, en todo un sello de identidad.
Efectivamente, bueno, de hecho aprovechamos también y el mes que viene Quentin Tarantino estrena su octava película, dicen que en el número 10 se va a retirar, pero bueno. Su segunda película, como bien habéis dicho, es Pulp Fiction y está cargada de escenas icónicas. Una de ellas es prácticamente esta escena que es un símbolo dentro ya de las muertes más absurdas que ha dado el cine.
A ver.
Marvin, ¿tú qué opinas de todo esto?
Tío, no sabría qué opinar.
Oye, ¿tendrás algo que opinar? Dime, ¿tú crees que Dios bajó del cielo y detuvo? ¿Qué coño ha pasado?
¡Mierda!
¡Macho!
¿Le he pegado un tiro a Marvin en la cara?
Le revienta, ¿no? Dentro del coche.
Obviamente.
Pero luego, luego aparece el señor Lobo y lo arregla.
Esto que hemos hecho a John Travolta, que el pobrecillo, pues sin querer, vamos, despilfarra.
No, pobrecillo el de atrás.
Hombre, el pobre John Travolta está asustado porque es un novatillo,
sí,
un becario.
Pobrecito, pobrecito. Joder, pone el coche perdido de sesos.
Y luego el señor Lobo es fundamental en esta
película. La escena es fantástica. Esta también mola, ¿eh? Otros que llenan sus guiones de situaciones rocambolescas son... Estos se salen. Los hermanos Coen.
Los hermanos Coen, que para mí son unos genios. Me ha costado mucho encontrar una escena, podemos decir, apropiada para esta sección. Y me he quedado con una película que a mí me gustó mucho, que se llama Quemar después de leer, que es una parodia de cine de espías, en el cual el personaje de Brad Pitt interpreta a un entrenador del gimnasio que se atreve a meterse en el armario de un agente de la CIA, interpretado por George Clooney, y claro, le pasa esto. Bueno. El pobre Brad, pues es lo que tiene, ¿no? ¿Para qué te metes en el armario de un espía de la CIA y más si os ponéis asustado y comía?
Oye, nos quedan mal, lo que no tenemos es más tiempo, ¿eh?
¿Qué se le va a hacer, madre mía?
Así que, no. Te emplazo. Segundo capítulo, la semana que viene.
Perfecto.
Segundo capítulo de Muerte es absurdo.
¿Vale? Por compasión.
Sí, sí, claro. Por ahora va ganando Pulp Fiction, ¿eh? La del coche es espectacular. Gracias, Isco.
Un placer. Feliz Navidad.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so
delightful. And since we've no place to go. No es por agobiar, pero ¿cuántas cenas de Navidad llevas ya? Compañeros de trabajo, con amigos, en unas horas toca la de Nochebuena. Mañana, la comida de Navidad y lo que nos queda. Por eso, hoy me fijaba en un artículo en el diario La Razón sobre las dietas del futuro, las que van a estar adaptadas a nuestros genes. Daremos una muestra de saliva a nuestro endocrino y él dirá nuestra dieta. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y con Jorge Alcalde, director de la revista Quo y autor además de este artículo. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, un paso más en esto de la genética, ¿no?
Claro, tú fíjate que la genética se ha aplicado ya a muchas áreas de la salud. Hace unos años conocíamos, por ejemplo, el caso de Angelina Jolie y cómo se había sometido a una operación para evitar tener cáncer de mama porque sabía que portaba el gen propio del cáncer de mama. Hay otros genes que se sabe que están relacionados con problemas mentales o con problemas digestivos, pero hasta ahora no se había aplicado la genética a la dieta. Y es lógico pensar que también los genes tienen que intervenir de algún modo en el que engordamos o adelgazamos, ¿no? En el modo en el que unas personas comiendo lo mismo engordan mucho y otras, pues, jamás engordan, ¿no?
Curioso. Hablas, Jorge, en el artículo de dieta del futuro. ¿El futuro cuándo?
Bueno, pues ya se puede aplicar. Algunos de los conocimientos que se tienen ya sobre la genética y las dietas son aplicables. Otra cosa es que todavía falta un poquito por entender qué relación tiene en todo esto también el comportamiento, nuestro estado de ánimo. Porque con los mismos genes y el mismo metabolismo, unas personas pueden aceptar mejor una dieta que otras. Y ahí está la psicología, esa es la psique, la que manda ahí, ¿no? La fuerza de voluntad. Lo mismo ocurre con el ejercicio físico, con los mismos genes y la misma corpulencia, unas personas son capaces de llevar el ejercicio hasta un extremo diferente que otras. Esa variable, la variable psicológica, todavía no se conoce y puede que dilate un poquito la puesta en práctica de este tipo de dietas. Pero yo creo que en cuestión de 2 o 3 años, muchos endocrinos ya pedirán muestras de saliva para ver los genes de las personas a las que tienen que poner a dieta.
Qué curioso. Cambiamos de tercio, Jorge. En unas horas veremos una luna llena espectacular. Ojo, la luna llena tal día como Nochebuena no aparecía desde el año 77.
38 años hace que no se ve esta estampa, que por otro lado la vemos permanentemente en el cine y en las postales, ¿no? Eso de Papá Noel distribuyendo los regalos con una luna llena al fondo, ¿verdad? Y los renos, la silueta de los renos. Pero no se ve habitualmente porque, bueno, es una casualidad cósmica. No siempre cae en la noche del 24 de diciembre una luna llena. Y hoy va a caer, hoy va a ocurrir eso, que no volverá a ocurrir hasta dentro de otro montón de años. Y así que hay que aprovechar y verlo. Y además hay que aprovechar y verlo porque tenemos los cielos despejados en la península ibérica. Por fortuna, para poder ver este fenómeno astronómico, por desgracia, porque quiere decir que la ansiada lluvia y la ansiada nieve no van a llegar.
No hay nubes. Oye, la curiosidad del día. ¿Cuánto pesan todos los regalos que Papá Noel dejará esta noche?
Pues ha hecho el cálculo. Los científicos lo calculan todo. Han visto más o menos cuál es la población infantil del área del mundo donde los niños echan la carta a Papá Noel y han calculado la cantidad de regalos medio que se distribuyen esta noche. 840.000 toneladas de juguetes va a dejar Papá Noel y sus renos.
Ya están cachas los renos, ¿eh?
Sí, los renos cada uno, que puede con unos 270 kilos de regalos más o menos cada uno de ellos, o sea que necesitaría Papá Noel casi 2 millones de renos, todo hay que decirlo. Pero bueno, es mago y por eso es capaz de distribuir
los multiplica, 140.000
toneladas de juguetes.
El mundo de la ciencia, en la tarde con Jorge Alcalde y con Repsol. Gracias, amigo. Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Un fuerte abrazo.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La Navidad me trae recuerdo de villancicos de mi pueblo, de Padrón, del frío, de la lluvia, de cuando íbamos de casa en casa cantando villancicos, buscando lo que llevábamos y que se sigue llamando, creo, el aguinaldo. Son recuerdos muy de familia, somos 12 hermanos y nos reunimos todos.
En COPE, Pepe Domingo Castaño celebra la Navidad contigo.
COPE, estar informado.
¡Feliz Navidad!
¡Atrevívete! Si tu moto y tú estáis hechos tal para cual, contrata por internet I Love Moto de Berti y tendrás 3 meses gratis en el seguro de tu moto para toda la vida. Berti.es.
Celebre la Navidad con Bodegas Valbusenda y Nico Jamones, disfrutando de una inmejorable selección. 3 botellas Valbusenda Cepas Viejas 2008 y 3 botellas Valbusenda Reserva 2007, más una excelente paleta ibérica de bellota de Nico Jamones. La tinta de toro en su máxima expresión y el sabor natural y auténtico de lo ibérico. Un brindis perfecto por tan solo 110 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Llame y solicítelo al 91-633-8461 o en la web www.ofertanavidad.com.
Navidad, tiempo de buenos deseos y reuniones alrededor de una mesa.
Tú pones la buena mano en la cocina y nosotros los productos más frescos del mercado.
Y los mejores precios.
Como un jamón ibérico de bellota, pieza de 6 kilos y medio a 7 kilos y medio por solo 149 euros.
En Navidad, productos frescos, Hipercor.
Y también en hipercor.es.
Hoy hay 60 millones de refugiados y desplazados en el mundo, la cifra más alta jamás registrada desde la Segunda Guerra Mundial. Más de la mitad son niños.
Con ellos está la Iglesia como una refugiada más, una iglesia de campaña para acogerles y devolverles la esperanza.
Ayúdales con 20 euros al mes. Esta Navidad, COPE y ayuda a la iglesia necesitada.
Colabora 91-725-9212. Tú también eres iglesia de campaña.
¿Estás opositando y la materia te abruma? ¿Quieres ser el número uno? El Instituto Pascal te enseña un método de estudio para sacar el máximo rendimiento a tu tiempo y memorizar a largo plazo para responder con eficacia a tu oposición. Aprovecha ahora la Navidad para iniciar tu preparación. Estamos en toda España y tenemos una oferta. 35 aniversario. Entra en la web institutopascal.es o llama al 91-519-4969.
Hola, soy nuevo en este barrio.
Encantado, yo me llamo Vicente. Soy el vendedor de la 11. ¿Te acompaño? Nosotros nos conocemos como nadie la gente de nuestro barrio. Siempre estamos ahí. La chica del fondo es María, la de veces que habrá querido devolverle a su madre el dinero que le prestó. Si la conoceré yo. ¿Y tú? ¿Qué le vas a pedir a la Navidad?
Aún estás a tiempo de jugar al sorteo de Navidad de la 11. Este 1 de enero repartimos más ilusión que nunca. Por 10 euros, premios de 400.000 euros. Sorteo de Navidad de la 11. Feliz ilusión.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Merry Christmas, baby. You sure to treat me nice.
Último paseíto por las redes sociales esta tarde de día de Nochebuena. Estaba de baja por enfermedad, pero por la noche se ponía la capa y se hacía llamar...
Cuidado.
Incógnito el ninja, Alicia. Cuidado porque...
Pues no sé, porque
por aquí pone Ian Cognito.
Ian Cognito.
Vale, Ian Cognito. ¿Por qué tengo que tener cuidado?
No sé, porque digo, igual lo lees así
¿cómo
distinto,
qué?
Yo qué sé. Bueno, luego te lo cuento.
Venga.
Le doy. Resulta que
cobarde.
El tipo...
Sí,
lo confieso. El tipo convenció a los médicos...
Me vas a pillar a mí. Joroba.
¿Te lo cuento?
A mis años.
¿Te lo cuento o qué?
Sí.
Venga. Pues te contaba que el tipo convenció a los médicos de que salir de su casa le producía ataques de pánico y no podía mezclarse con otros porque sufría episodios de ansiedad. Pero el rufián salía por la noche y actuaba en clubes ingleses. Se ponía una capa y un antifaz para subir al escenario y se le pasaba todo. El departamento de trabajo pues sospechó, comenzó a investigar y descubrió además que durante el día posaba desnudo para clases de arte. Cuando le pillaron dijo que el baile era solamente un hobby y que no ganaba dinero con ello, pero lo que no pudo explicar fueron los superpoderes que tenía para controlar la ansiedad y los ataques de pánico.
Lo que viene a ser una mezcla entre mucho morro y como una cabra.
Así es.
Poco más o menos.
Correcto.
Nos enviáis mensajes regañándonos y felicitándonos la Navidad, Alicia.
Sí, bueno, algo así. Lola, mensaje directo para ti, Ángel. Expósito, pero todavía estás ahí.
Sí,
esta mañana te he oído con Herrera. Son más de las 5 y ahí sigues. ¿Quieres
Opa,
irte a tu casa
que...
a cenar?
Sí.
Así lo pone,
sí,
con muchas admiraciones.
Irme. Sí, quiero irme. Más.
Francisco, desde Tarragona, nos ha dejado un mensaje de voz.
Simplemente felicitaros la Navidad, daros las gracias por este año tan maravilloso de radio que nos habéis dado y que siga la cosa por lo menos igual.
Gracias, Francisco, desde Tarragona. Feliz Navidad. Tal noche como hoy, hace 9 años, nos dejó este James Brown.
Ya llevaba unos meses malito, Expósito, y a pesar de los intentos de los médicos...
Y unos años.
Bueno, sí, pero en los últimos meses estaba peorcico. El corazón del padrino del soul dejó de latir en la madrugada de Navidad de 2006, cuando tenía 73 añacos. Pero bueno, nos quedan sus canciones, temazos como I Feel Good, Papa's Got a Brand New Bag, o este Sex Machine que está sonando. Seguro que está marcándose unos dancings por ahí.
Ya, Herrera en Navidad, su super selección de villancicos. A las 9, el mensaje del rey, hoy especialmente interesante seguro, y a las 9:30 la misa del gallo desde el Vaticano. Antes, actualizamos la información.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.